En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 12 de junio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Novak Djokovic rompió ayer una nueva barrera, derrotó al noruego Ruud en tres mangas y ganó su Grand Slam número 23, superando los 22 de Rafa Nadal, que por cierto, caballeroso como siempre, le felicitó a través de las redes sociales. Se convierte además en el ganador más veterano en Roland Garros con 36 años y 20 días. Feliz, muy feliz, respondía así en castellano a los compañeros de ESPN. Próximo objetivo, Margaret Court, la tenista australiana que ganó 24 títulos grandes.
Nole, ya tenés el 23. ¿Qué es lo próximo? ¿Irás por los 24 de Margaret Court?
Sí, ¿por qué no? Seguimos con esta sensación increíble. Es uno de los momentos más importantes de mi carrera y de mi vida. Soy muy, muy feliz de compartir este momento con toda mi familia. Es siempre un suceso del equipo y de mi familia que me da siempre mucha, mucha energía, mucho, mucho apoyo. Soy muy, muy feliz.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues contaremos que Moral Zarzal sigue consternado por la muerte de cuatro jóvenes, tres de ellas menores de edad, ayer en un accidente de tráfico cuando volvían de las fiestas de Collado Villalba. Se han decretado tres días de luto en el pueblo. Los vecinos denuncian la peligrosidad de la carretera.
Sí que es verdad que es un punto negro dentro de lo que es las carreteras de la zona de la sierra. No es una carretera que invite a correr mucho, porque realmente tiene unas curvas que si no las conoces, pues puedes tener un problema, ¿no?
Paciencia ha pedido a los madrileños el alcalde de la capital en funciones, José Luis Martínez Almeida, por los inconvenientes que puedan sufrir ante las obras que se están acometiendo tanto en el túnel de Manuel Becerra como en la línea 1 de metro entre Valdecarros y Sol.
Solo le puedo decir a los ciudadanos que es absolutamente imprescindible para garantizar la seguridad, en este caso de metro y del túnel de Manuel Becerra, que vamos a poner en marcha modos de transporte alternativos, ya en la línea 1 con autobuses de la empresa municipal de transportes.
La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha alabado la figura del todavía vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio, que mañana será elegido presidente de la Asamblea de Madrid. Ayuso ha justificado también la marcha del Ejecutivo del consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
Javier pasará a la actividad privada por voluntad propia. Es una conversación además que hemos mantenido durante mucho tiempo. Él es un político profundamente liberal, que considera que los puestos de responsabilidad en la política tienen que ser por un tiempo determinado, y tanto es así que ni siquiera ha esperado a ver un futuro gobierno del señor Feijóo.
El Papa Francisco ha nombrado a José Cobo como nuevo arzobispo de Madrid en sustitución de Carlos Osoro. Y fuera de nuestras fronteras, en Milán ha fallecido el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, de 86 años, víctima de una leucemia. Informaremos de estas y otras noticias a las 2 de la tarde.
Gracias, Flor. Vamos ya con el partido de la una. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Una y casi cuatro minutos a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Fran García está siendo presentado ahora mismo como jugador del Real Madrid. El lateral zurdo de 23 años ha firmado contrato hasta 2027. Vuelve a la que fue su casa entre 2013 y 2020. Lucirá el dorsal número 20.
Para mí es una alegría enorme poder estar aquí, donde di mis primeros pasos como jugador. Es un orgullo poder volver a mi casa, poder seguir creciendo aquí y ojalá y podamos seguir haciendo historia en este club tan increíble. ¡A la Madrid!
Mañana será presentado Brahim, que amplió su contrato con el Real Madrid hasta 2027. La idea es presentar a Bellingham esta misma semana, probablemente el jueves. El madridismo se llevó ayer un alegrón con el triunfo del Castilla sobre el Barcelona Atlético. Remontó el 4-2 adverso de la ida con un formidable 3-0, con goles de Doctor, Iker Bravo y Arribas de penalti. Jugará la final por el ascenso a primera contra el Eldense. Tras el partido, su técnico, Raúl González, dejó claro su futuro.
Raúl, es Real Madrid. Es donde yo me siento bien, donde me siento feliz, donde creo que hago feliz a la gente, pudiendo ayudar en la carrera de los jugadores, es el lugar donde quiero estar, ¿no?
El Alcorcón ya había logrado clasificarse el sábado para la otra final de ascenso, final en la que se medirá al Castellón, que se impuso en un partido de locos al Deportivo de La Coruña por 4-3. El gol del triunfo llegó en el minuto 108. Hablando de ascensos, el que ya lo ha logrado ha sido el filial del Atlético de Madrid, el Atleti B.
Se acabó final, el Atlético de Madrid B es equipo de Primera Federación. Segundo ascenso colchonero consecutivo. Ya estamos aquí, subimos otra planta, nos quedamos en Primera Federación.
Empató a cero contra Lucas Murcia tras 120 minutos de juego. Hizo valer su mejor clasificación tras el 1-1 de la ida. En la final por el ascenso a Primera, Alavés y Levante empataron a cero en Mendizorroza. Todo queda para la vuelta a disputar el próximo sábado en el Ciudad de Valencia. Tenemos a la selección española concentrada en Las Rozas. Ha tomado la palabra, o debe hacerlo en unos momentos, Unai Simón, el portero del Athletic. Luego le escuchamos. Estaremos en la concentración de la selección sub-21. Tenemos cita con el jugador del Getafe, Juanmi Latasa. Un Latasa que acabó como titular la temporada tras la lesión de Enes Unal y marcó un gol decisivo contra Osasuna. A las 4 de la tarde da la primera lista para el Mundial Jorge Bilda, el seleccionador nacional femenino de fútbol. Parece que hay tres jugadoras del Barça que han dado marcha atrás y han comunicado su condición de seleccionables. Se trata de Sandra Paños, Aitana Bonmatí y Mariona Caldetey. También se espera que esté en la lista Alexia Putellas, superada su larga y grave lesión. La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en prisión preventiva al exjugador del Barça, Dani Alves. Desestima así el recurso presentado por su defensa. Entienden que se mantiene el riesgo de fuga. Es noticia de la mañana. Ha muerto a los 86 años Silvio Berlusconi, propietario del Milan durante 31 años y actual dueño del Monza. Ha fallecido a los 86 años a causa de una leucemia. Baloncesto. Pablo Lasso ha sido presentado esta misma mañana como nuevo entrenador del Bayern de Múnich, uno de los equipos de la Euroliga. Ha firmado por dos temporadas hasta junio del 25. 9 de la noche, Olímpico de Badalona, cuarto acto de la serie de semis entre Juventud y Real Madrid. Los blancos dominan 2-1. Si ganan hoy, se meten en la final. El partido llega caliente por los gritos de asesino contra Yabusele y las declaraciones del jugador de la Peña, feliz, tildando de burla el arbitraje. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30. El Barça gana 2-1 frente a Unicaja. Anoche se impuso en Málaga 79-90. Y Mundial de Motociclismo, Gran Premio de Italia, triunfo del alicantino Dani Holgado en Moto3 y del murciano Pedro Acosta en Moto2. En MotoGP, Marc Márquez se cayó por tercera vez. Ganó el italiano Bagnaia por delante de Jorge Martín. El madrileño es tercero en el Mundial a 19 puntos del líder. Este es Martín.
Me considero más fuerte en la segunda parte de temporada y sí, estoy tercero en el campeonato, ya más consolidado todo, ¿no? Después de 4 podiums seguidos, por así decirlo, así que esa regularidad que quizá me faltaba en el pasado, pues está llegando, así que muy contento.
Arrancamos, vamos con todo.
Bueno, que el Madrid no se confíe, solo estamos a 13 de ellos. Que no se confíe, que vamos a por ello.
Siempre hay, por supuesto, ofertas de fuera, pero bueno, he decidido quedarme un año más. Estoy contento por ello y con muchas ganas de seguir ahí. Mucha ilusión, un año más, primer capitán y bueno, pues con muchas ganas, como te digo, de que es verdad que he sido capitán muchas veces, pero bueno, la ilusión que tengo es la misma de cuando entré en el primer equipo, que es, por supuesto, que el Real Madrid gane y que a nivel personal pues las cosas me salgan muy bien.
Pues después de 8 años en España, después de haberme criado, haberme formado desde que ya con los 18 años, la verdad que con la Real Sociedad y en San Sebastián en general, pues me han aportado mucho. Yo quiero ir con España y punto.
Son tres de los sonidos del fin de semana. Pep Guardiola ironizando sobre si coge o no coge el Real Madrid tras lograr la primera Copa de Europa con el Manchester City. Nacho asegurando que se queda en el Real Madrid, que jugará aquí la próxima temporada y que le hace una gran ilusión ser el capitán del equipo blanco. Y Robin Lenormand aclarando por qué finalmente va a jugar con España, el central francés futbolista de la Real Sociedad. El acto de la mañana es el de Fran García. En un momento os contamos todos, este es el avance. Ha tomado la palabra en la presentación junto al presidente Florentino Pérez.
Para mí es una alegría y enorme poder estar aquí, poder volver a mi casa, donde di mis primeros pasos como jugador. Muchísimas gracias, presidente, directiva, a mis familiares y amigos por acompañarme en este día tan especial. Es un orgullo poder volver a mi casa, poder seguir creciendo aquí y ojalá y podamos seguir haciendo historia en este club tan increíble. Muchísimas gracias a todos. ¡Hala Madrid!
Ha firmado contrato hasta junio del 27. En un momento le vamos a escuchar ampliamente porque ahora nos marchamos hasta la concentración de la selección sub-21 donde está uno de los nuestros, jugador formado en la cantera del Real Madrid, jugador del Getafe, Juanmi Latasa, en su primera convocatoria con la selección española sub-21. Allí en Las Rozas con él está Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, aquí estamos con Juanmi Latasa, el delantero del Getafe, que estrena convocatoria con la sub-21. Juanmi, ¿cómo están yendo estos primeros días de concentración?
Hola, buenos días. Pues nada, la verdad que muy bien. Estoy muy contento de estar aquí, haber conocido al resto de compañeros y nada, la verdad que de momento todo muy bien.
¿Es el premio a un gran cierre de temporada con ese gol a Osasuna, esa permanencia con el Getafe?
Sí, la verdad que el final de temporada ha sido de locos. Gracias a Dios hemos conseguido la permanencia, como tú dices, y bueno, pues con ese gol a Osasuna, la verdad que muy feliz.
Ya te escucha José María.
Juanmi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, siempre cuesta un poquito, ¿no? Será ahí el novato el que entra de nuevo, ¿no? Aunque conoces a una buena parte de los que están porque has coincidido en las categorías inferiores del Madrid, entiendo, ¿no?
Sí, así es. Al final conozco a muchos jugadores del Madrid. También había compartido vestuario en categorías inferiores de la selección con muchos, pero bueno, muy, muy feliz, como digo, de estar aquí y de tratar de hacerlo lo mejor posible.
Eso te iba a preguntar, has sido un habitual de las inferiores, ¿no? O sea, que esto para ti es un escalón más, de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que al final la sub-21 es otro nivel, aquí hay grandes jugadores de primera división y bueno, pues era un objetivo muy, muy marcado que tenía este año y pues al final de temporada lo he conseguido.
Anda, que no habrás pasado buenos ratos ahí en las inferiores, ¿no? Sub-17, sub-18, sub-19, etcétera, ¿no?
Sí, al final, pues como digo, conozco a muchos jugadores y pues bueno, hemos ido creciendo juntos. Es verdad que aquí la sub-21 ya cambia y jugadores, bueno, top de primera división y como digo, pues muy, muy contento de estar entre ellos.
¿De los que están ahí, con quién tienes mejor rollo?
Bueno, sobre todo con los que conozco ya del Madrid, con Gila me río mucho, Miguel Gutiérrez, que es mi compañero de habitación, Antonio Blanco me dio muy bien también, bueno, con muchos.
Estaba el pobre Antonio desconsolado hace unos días, llorando como una magdalena porque se perdía la promoción de ascenso, te lo habrá contado, ¿no?
Eso me han dicho, ayer estábamos ahí viendo el partido también del Alavés Levante y bueno, pues al final son cosas que pasan y bueno, supongo que él estará... Querría estar con sus compañeros, pero bueno, no ha podido ser así y está, bueno, muy feliz también de estar aquí.
Tu compañero de habitación, fíjate qué temporada en Girona, ¿eh? Temporadón y jugando muchos partidos, Gutiérrez, ¿eh? Miguel Gutiérrez.
Sí, Miguel es un gran jugador, al final llevo con él desde que entré yo en el Madrid, cadete A, y hemos ido creciendo juntos, la verdad que es un gran jugador y yo con él siempre me he entendido muy bien, me ha puesto muy buenos balones.
Oye, ¿cómo te enteras de que te llaman a la sub-21? ¿Quién te lo cuenta?
Me lo cuenta Luz, la jefa de prensa del Getafe, cuando terminamos el entrenamiento me dice que me han convocado y bueno, no es que me lo esperase, pero algo sí que me olía porque al final, bueno, llevaba haciendo buenos partidos y lo tenía entre ceja y ceja venir y bueno, pues gracias a Dios ha podido ser así.
Alegrón, porque esta no es una lista cualquiera, esta es casi casi la definitiva, la que lleva al europeo que empieza el día 21. Es verdad que todavía hay 4 descartes y eso hace que haya que apretar ahí el acelerador, ¿no?
Sí, así es. Estos días hemos estado apretando todos. Mañana, bueno, tenemos amistoso ante México y tratar, como digo, de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, el miércoles ya la lista definitiva. Esperemos estar ahí y tratar de hacerlo lo mejor posible.
Mañana, si te sacan, Juanmi, 300% hay que dar ahí, ¿eh?
siempre intento dar lo máximo de mí, pero mañana más aún, nada, muy... Muy motivado, espero tener minutos y hacerlo bien.
Un poco examen, ¿no? De reválida total ahí, ¿no? Los minutos que tengáis. Bueno, hay algunos que ya son muy habituales, igual están más asentados, pero los que habéis venido de nuevo, digamos que tenéis que ganaroslo más, ¿no?
Bueno, el fútbol es así, es un examen constante día a día y, bueno, cambia de un día para otro, como digo, y bueno, pues es un partido que tenemos que hacerlos todo bien porque nos estamos jugando es una preparación para el europeo y bueno, pues yo pues individualmente pues eso, intentar hacerlo también muy bien, ayudar al equipo.
¿Qué te ha dicho Santidini, el seleccionador? ¿Ha hablado contigo?
Sí, bueno, nada, al final que tal estaba, que bueno, que tratase de ayudar y bueno, con mis características pues pues intentar ayudar al equipo.
Aclaremos, Europea de Rumanía y Georgia, debutamos contra Rumanía el día 21 en Bucarest, luego Croacia y Ucrania, siguientes pasos, si estamos en cuartos, que todos lo esperamos, seguramente nos cruzaríamos con Inglaterra o Alemania, casi nada al aparato, y hay tres plazas olímpicas en juego, Juanmi, que ese es otro elemento, es el europeo, pero es estar en los Juegos Olímpicos, los de París 2024, eso para un deportista es la leche, ¿eh?
Sí, 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 así es, al final estar aquí ya solo con las selecciones es, como tú dices, la leche, pero luego, los Juegos Olímpicos también es algo muy, muy importante. Vamos a ir paso a paso. Al final son todos equipos muy, muy complicados, pero trataremos de estar en esa fase final donde, hay grandes jugadores sub-21, pero bueno, trataremos, creo que tenemos un equipazo, trataremos de llegar lo más lejos posible.
Seguro que cuando viste a España en los últimos Juegos Olímpicos, que nos fue muy bien además, dijiste, a mí me gustaría estar ahí algún día, ¿no?
Sí, los Juegos Olímpicos, como tú dices, para todo deportista creo que es un objetivo muy, muy marcado y bueno, pues me encantaría poder estar ahí, pero bueno, eso ya queda tiempo, ahora vamos a centrarnos en lo que viene y ya veremos qué pasa.
Oye, ¿se ha recuperado tu corazón de lo de Valladolid o está todavía convaleciente?
Al final, pues sufrimos mucho, no esperábamos, bueno, sí esperábamos sufrir, pero no tanto, además el resto de resultados no acompañaban y bueno... al final creo que conseguimos hacer el partido que necesitábamos, que era defender muy bien. Sabíamos que si ellos no metían gol, estábamos permanecíamos en primera y al final lo conseguimos. Es verdad que con mucho sufrimiento, pero también sabe mejor cuando es así.
Mira, cuando estaba ya terminado el partido de Barcelona, el partido del Español, que había empatado el Almería, ya solo dependía de lo de Valladolid. Con ese tiro de Gonzalo Plata que roza la cruceta en el 90, no te digo nada, ¿eh?
Yo no podía más, yo decía por favor que acabase ya, pero bueno, al final confiaba mucho en mis compañeros, creo que esta final de temporada se ha basado sobre todo en eso, en defender muy bien, todos muy juntos, hemos cerrado esos goles que nos estaban metiendo, que al final nos estaban perjudicando mucho y confiaba también mucho en mis compañeros, pero como tú dices, estaba ya deseando que acabase.
Oye, qué comunión tan bonita con la afición del Getafe allí en Pucela, ¿eh?
Sí, eso que al final solo nos dieron creo que 600 entradas, pero se agotaron en 10 minutos creo. La verdad que fue increíble, todo el mundo ahí en la esquina celebrando, porque al final ha sido un año creo que muy complicado para todos. Hemos estado ahí durante todo el año prácticamente abajo y ha sido muy, muy duro para todos.
Oye, había una película que se llamaba Héroe por accidente y a ti te ha pasado algo parecido, ¿eh? La lesión de Enes Unal en Sevilla te abre por completo la titularidad, eso tu trabajo en los entrenamientos y la confianza de Bordalás, pero ¿cómo te ha cambiado la vida en apenas 2 semanas, ¿eh?
Es que el fútbol, como digo, cambia siempre de un día para otro. Hay que estar, yo al final sabía que tenía que estar muy preparado. Lo de Enes ha sido una desgracia, además es un gran compañero y amigo, es un tío excepcional y bueno, fue una pena, pero bueno, hay que estar, como digo, preparado. Yo al final sabía que mi oportunidad tenía que llegar antes o después, porque con Quique la verdad que no lo había tenido y bueno, pues pude, como digo, ayudar al equipo y muy feliz.
¿Qué tal rollo personal tenías con Enes o tienes?
Enes, pues es que al final a mí me parece un pedazo de delantero, como digo, así una pena esta lesión, pero es que a mí me ha ayudado mucho, sobre todo de cabeza, es muy fuerte y me ha dado muy, muy, muy buenos consejos.
Media permanencia suya, porque es impresionante marcar 14, creo que son los que ha hecho en un equipo como el Getafe, eso tiene un meritazo tremendo.
Sí,
¿eh?
sí, no, eso para un delantero es muy complicado y para mí es un gran delantero. Espero que se pueda recuperar bien de esta lesión y vuelva muy fuerte.
Oye, ¿no ha tenido que ser una temporada fácil para ti? Porque has estado muchos meses currando en los entrenamientos y con muy poquito rédito. Apenas minutos sueltos en la Liga, un poquito más en la Copa contra Lepe, contra Diocesano, pero eso tiene que ser complicado, ¿no?
Sí, al final además yo no estoy acostumbrado a, no estaba acostumbrado a vivir esta parte del fútbol, porque al final yo siempre, bueno, en las categorías inferiores del Madrid había jugado y bueno, yo sabía que este año iba a ser complicado porque tenía grandes delanteros, pero bueno, es cierto que yo creo que estaba entrenando a un gran nivel, no me estaban dando la oportunidad, pero el fútbol es así, hay veces que juegas, hay veces que no, y creo que siempre hay que dar la mejor versión de ti. Y bueno, pues como digo, al final de temporada, al final en los últimos 4 partidos he conseguido jugar y estar preparado, que es lo importante para cuando te toque.
¿Bordalás te dijo cuando llegó que contaba contigo, que le gustabas?
Bueno, Bordalás creo que que lo que ha transmitido sobre todo es que contaba con todo el mundo, que teníamos un gran equipo, que nos lo teníamos que creer y que bueno, y que aquí no había nombres, éramos 24, 25 jugadores con los que lo teníamos que sacar y que contaba con todo el mundo.
Ese gol contra Osasuna, Juanmi, qué golazo y qué importante, porque ese día era cara o cruz, quedarse o irse prácticamente, ¿eh?
Sí, ese día la verdad que empezamos muy mal porque nos metieron ese gol temprano el Chimi Ávila, pero creo que el equipo supo reaccionar, bueno, con ese gol mío al final de la primera parte y luego con Jaime Mata en el 90, al final dos jugadores que no habíamos tenido muchos minutos y conseguimos pues eso, de dar tres puntos importantísimos al Getafe que como tú dices eran fundamentales.
Ese gol, presentación en Sociedad en Getafe, subidón total, ¿no?
Sí, al final es mi primer gol en primera división, creo que además bueno, es un gol muy bonito de cabeza que a mí me gusta mucho y saqué esa rabia que había tenido durante todo el año y pude celebrarlo bien.
Te veo en todas partes en los papeles, Juanmi. ¿Tú lees los periódicos? ¿Lees internet o no? ¿O prefieres aislarte del ruido?
Sí, de vez en cuando. Tampoco demasiado, porque hay que mirarlo con cuidado, pero sí, de vez en cuando miro cosas.
Te lo digo porque los últimos días se asegura que el presidente quiere recomprar o quiere comprar la parte del 50%, estilo Fran García. Vamos, que te quedes en el Getafe. ¿Te ha dicho algo el presidente o no?
No, la verdad que desde el momento yo no he hablado con él directamente desde que acabamos. Sé que bueno, pues eso, está la opción de compra y vamos a ver qué pasa. Yo bueno, estoy centrado ahora mismo aquí en la selección y ojalá se decida mi futuro pronto y veremos qué pasa.
¿A ti te gustaría quedarte en el Getafe en primera?
Bueno, el Getafe es un club que yo he estado muy a gusto este año. Además, bueno, creo que tenemos un vestuario muy muy bueno y hay muy buena gente y bueno, veremos qué pasa. Yo creo que al final yo este año necesitaba curtirme en primera división y así ha sido sobre todo el final de temporada y bueno, vamos a ver como digo qué pasa. El fútbol es que cambia de un día para otro y bueno, como digo, a ver qué deciden.
¿Tu representante te ha dicho algo o le has dicho no me mares?
No, mi representante, bueno, hablamos mucho al final de eso. Vamos a hacerlo primero bien con la selección, que es muy importante también, y cuando se decía, pues eso, es que no depende, al final no depende de mí.
¿Viste ayer al Castilla, a tus compañeros?
Sí, lo estuve viendo ahí en el hotel. La verdad que hicieron un partidazo, merecieron ganar, absolutamente, y me alegro mucho por mis ex compañeros, que al final han sido prácticamente todos, y por Raúl también, que le tengo mucho aprecio.
Que están a un pasito de segunda, Juanmi, ¿eh?
Sí, pues totalmente a un paso. Al final es muy complicado, es una liga muy complicada. Creo que han hecho un temporadón y, bueno, están a solo un paso, pero va a ser complicado. Esperemos que lo puedan sacar.
Oye, háblame del Raúl entrenador.
Muy exigente. A mí me ha dado la oportunidad, bueno, creo que me ha hecho crecer y llegar a primera división, ha sido él el que lo ha conseguido con mucha exigencia, él también lo dirá, pero bueno, es quien me ha dado la oportunidad de crecer y sobre todo dar ese paso que yo necesitaba para jugar en primera.
¿Le ves entrenando algún día al primer equipo?
Bueno, eso ya son decisiones.
No, depende de ti, digo si le ves, si, no. Por ambición, por ADN, etcétera.
Por ambición seguro, y por ADN también, hombre, él es muy... muy, muy, muy madridista y bueno, veremos a ver si le dan la oportunidad algún día.
El año pasado 13 goles en 31 partidos con él, efectivamente creciste un montón, ¿eh?
Sí, no solo en goles, sino en juego, en actitud, en todo. En al final ser delantero es muy complicado, necesitas muchas cosas y bueno, me ayudó mucho.
Y la última, la más fácil, ¿va a ser campeona de Europa Sub-21 España?
Pues eso es lo que queremos todos. Al final hay equipazos, va a estar muy muy competido, pero creo que nosotros tenemos, la verdad, que un equipo extraordinario con grandísimos jugadores de primera división y bueno, a ver, trataremos de hacerlo.
5 coronas tiene España, busca la sexta. Mañana España-México amistoso aquí en Las Rozas, único antes de la lista definitiva del próximo miércoles. Me gustaría mucho ver entre los 23 a Juanmi Latasa. Juanmi, mil gracias por este ratito. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ricardo.
Dime.
¿Cómo le ves?
Bueno, está, yo creo, bastante preparado para esto que viene, para este europeo, y ojalá que Juanmi Latasa esté en esa lista de convocados. Recordamos que el 18 viajan a Rumanía y el europeo del 21 de junio al 8 de julio. Esperemos que hasta el final.
Gracias, Ricardo. Un abrazo.
A ti.
En un momento estamos con Fran García.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí, y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 27, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hemos iniciado con Juanmi Latasa, el jugador del Getafe, canterano del Real Madrid. Otro canterano del equipo blanco, Fran García, acaba de ser presentado en Valdebebas como nuevo futbolista del equipo blanco. Retorna al equipo de su vida después de 3 temporadas en Vallecas. Allí estaba junto con su familia. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha sido breve su alocución que hemos escuchado antes, pero después ha estado en rueda de prensa y haya dado todo tipo de explicaciones. Por cierto, que va a lucir el número 20.
Sí, el número 20, que además hereda de Vinicius. Ha habido cambio, ¿verdad?, de dorsales. Vinicius ha llevado hasta este momento el 20, pero Vinicius coge ahora el número 7, que deja a Sarr.
Mítico número, mítico
el
número.
El mítico 7 de Amancio, Juanito, Butragueño, Raúl, Cristiano y a Sarr.
Casi ha
sido
nada.
El último que lo ha vestido. Y por otro lado también Rodrigo deja el 21 y pasa a coger el 11, que es el que ha dejado Marco Asensio. Bueno, pues ha habido cambios, así que ahora le toca a Fran García coger el 20 de Vinicius. Vaya banda izquierda, Fran García Vinicius. Al menos
velocidad y potencia hay,
Velocidad y potencia hay. Y bueno, pues como dices, ha sido un acto con un vídeo que ha repasado toda la carrera del futbolista. Ha estado presente el presidente. Mucha emoción en sus padres, lágrimas en su padre, en sus abuelos, en su hermano. Y bueno, pues han repasado toda esta trayectoria, los 7 años que estuvo en el Castilla y los 3 que ha estado en el Rayo Vallecano, 1 en segunda división y 2 en primera. Un jugador que ha sido el que más minutos ha jugado en el Rayo Vallecano, jugador de campo, y que ha sido elegido por los propios aficionados franjirrojos como el mejor de la temporada. Después del acto y de esa foto con el número 20, con la camiseta del Real Madrid y su nombre, Fran García ha comparecido ante los medios de comunicación y bueno, pues ha hablado un poco de estar donde quiere estar, la recompensa al trabajo, qué le dijo a Ancelotti o si él sabía que Ancelotti quería contar con él durante la temporada, el interés que hubo en el mercado de invierno por el Leverkusen y ahí apareció el Real Madrid para hacer efectiva.
Estaba dispuesto a pagar la cláusula, los 10 kilos.
Sí, pero apareció el Madrid a hacer efectiva la opción que tenía de compra sobre él y luego los referentes que ha tenido. Para él habla de Marcelo, ha sido su referente, llegó a jugar con él incluso debutando en la primera plantilla del Real Madrid en un partido de la Copa del Rey, y el espejo de Carvajal, que también tuvo que hacer ese camino y volvió al Real Madrid para ahora ser quien es. Bueno, pues sobre todo eso ha hablado Fran García ya como nuevo jugador del Real Madrid.
Bueno, orgullo, saber que el trabajo realizado y bueno, el camino que me ha tocado hacer, pues tiene su recompensa y es volver a mi casa de la que salí, con 13 añitos llegué aquí, y la verdad que orgulloso de volver a estar aquí. Te pongo el ejemplo de hoy, para mí es un sueño, el que llevo persiguiendo desde que llegué aquí. Y sí, nunca lo he ocultado. Yo soy una persona muy sincera y cuando llegué allí lo dije. Yo estoy trabajando y me dedico en cuerpo y alma a desvivirme dentro del campo, porque mi sueño era volver aquí y la verdad que contento de que esa oportunidad se haya podido dar.
Para aquellos madridistas que no han podido seguir la temporada de Fran García en el Rayo Vallecano, a mí me gustaría que te definieses como futbolista. ¿Cuáles son tus grandes virtudes y si hay algo en lo que creas que tienes que seguir mejorando para crecer como futbolista?
Bueno, yo he hecho como la mili fuera en el Rayo en estos 3 años. Obviamente hay muchas cosas para seguir mejorando, pero creo que como persona y como jugador he crecido mucho en estos 3 años allí, lo cual les estoy muy, muy agradecido. Y bueno, creo que soy un jugador muy constante, que sigue, tengo algo en la mente y voy a por ello. Y bueno, eso también tengo que agradecérselo al Madrid porque me lo inculcó desde los primeros días que llegué aquí.
¿Quién es tu ídolo? ¿En qué jugador te fijas o te has fijado a lo largo de tu carrera de los laterales que han pasado por el Real Madrid? Gracias.
Yo siempre lo he dicho. Tuve la suerte de coincidir con Marcelo en la época de canterano. Tuve la oportunidad de coincidir con él también en el primer equipo, entrenando y cuando debuté. Y la verdad que le tengo un cariño enorme porque siempre que tenía la oportunidad me ayudaba. Me dio su mano, me la tendió y la verdad que eso es de agradecer, sobre todo a un canterano que llega al primer equipo. Y con Roberto, pues bueno, le tengo un cariño enorme, especial, porque mi primer año en el Castilla lo tenía al lado y poder aprender de él y tener un jugador tan increíble como él fue algo increíble.
Sois como la antítesis Mendy y tú. Mendy se lesiona bastante, tú juegas prácticamente todos los minutos de la competición. No sé qué perspectivas tienes para la temporada que viene sabiendo que pasa a tener minutos y partidos.
Friedland es un jugador increíble, así lo ha demostrado en estas temporadas en el Real Madrid. Y bueno, yo vengo a sumar, a tratar de poner todo lo que tenga al servicio del equipo y tratar de hacer cosas muy grandes aquí en el club.
¿Has hablado con Ancelotti en algún momento? ¿Te ha dicho algo? ¿Te conoce bien? ¿Te ha seguido? ¿Si él te ha dicho algo en todos estos meses?
Bueno, la única vez que hablamos fue después del partido aquí en casa. Cuando terminó el partido me dio la enhorabuena por la temporada. Y nada, me dijo que dentro de un mes nos veríamos aquí en la ciudad deportiva y nada, la verdad que agradecido también por sus palabras.
Quería que me explicases qué es lo que te ha aportado el Rayo Vallecano estos años y si crees que el día de hoy hubiera sido imposible sin esta experiencia en Vallecas. Gracias.
Pero bueno, yo al Rayo le estoy agradecido porque ha sido el club que me dio la oportunidad de dar mi primer paso como profesional. Y gracias a eso, pues bueno, estoy aquí a día de hoy. Entonces, bueno, también me ha ayudado a crecer como persona y como jugador.
Quería saber si estuviste cerca realmente de Alemania o no. Si eran rumores o si realmente hubo interés real, por ejemplo, del Bayer Leverkusen en ficharte durante la temporada.
El mercado de invierno fue un poco movido. Es verdad que había interés, pero bueno, al final el Madrid tenía opción de tanteo, tenía opción de recompra y bueno, la verdad que se dio un poco así y la verdad que pues bueno, contento por cómo ha terminado todo.
¿Te sientes ya en disposición de pelear la titularidad? ¿Ese es tu objetivo, pelear la titularidad del puesto?
Yo realmente aquí no vengo a competir con ningún compañero, vengo a sumar, vengo a seguir creciendo y seguir dando pasos hacia adelante, porque la verdad que poder venir aquí es, como he dicho, para mí un sueño, es algo increíble. Y vengo a poner todo lo que tengo al servicio del equipo y traer, como te he dicho, muchos títulos y muchas alegrías aquí al club.
Otros jugadores tuvieron que salir de la cantera a hacer la mili. Me acuerdo sobre todo de Dani Carvajal. No sé si es un espejo para ti y para los demás canteranos el poder hacer el camino que hizo Carvajal, esa mili, como tú has tenido que hacer en el Rayo, y ahora que te pueda llegar la oportunidad del Real Madrid tener esa carrera que está teniendo Carvajal. Gracias.
Bueno, al final, obviamente Carvajal es un espejo para cualquier jugador, ya sea de la posición de lateral o cualquier otro tipo de posición en el campo, y ojalá y pueda tener la misma trayectoria que está teniendo él. Al final yo vengo aquí para también crecer y ser un jugador grande y ser un jugador importante. Pero bueno, creo que el camino es diferente para cada uno, no hay que poner en tela de juicio las decisiones del club, y creo que al final a la vista está de que es el mejor club del mundo.
Pues ojalá que Fran García pueda seguir seguir ese camino de Carvajal, porque además de ser un gran futbolista, es una magnífica persona, este jugador que nos ha atendido siempre muy bien en el Rayo Vallecano, de Bolaños de Calatrava, Toledo, que va a cumplir 34 años este mes de agosto.
24, perdón,
le he puesto yo 10 años de más, 24 años, es muy joven todavía. Bueno, ha sido el primero en esta semana de presentaciones, mañana será turno para Brahim Díaz, y bueno, el siguiente debe ser Bellingham, aunque de momento está con su selección, con Inglaterra, a pesar de que no va a poder jugar, que tiene un problema en la rodilla, pero está concentrado con la selección inglesa, que juega el viernes frente a Malta, partido de clasificación para la Eurocopa.
El otro subidón de los madridistas, además de ver a Fran García, que siempre es interesante ver un canterano en el primer equipo, se echan de menos, es el camino al ascenso a segunda división del Castilla. Ya está en la final, va a jugar frente al Elda, además lo de ayer tuvo un doble subidón, primero porque el rival era el Barça Atlético, que siempre tiene un punto distinto, y segundo porque remontaron el 4-2 adverso de la ida.
Sí, fue con épica, ¿no? Y además en el minuto 94, ya tiempo cumplido, un penalti a favor del Castilla por una mano de un defensor del Barcelona, y bueno, pues no fallaba Arribas en ese minuto 94 para hacer el 3-0 definitivo, que era el gol que les metía precisamente en la final, porque remontaban el 4-2. Hasta ese momento, con el 2-0 iban a la prórroga. Así que bueno, en el minuto 94 llegaba ese gol, como decimos, importantísimo de Arribas
con susto,
para,
Laura, con
para
susto.
Meterse en la final. Sí, se fueron a celebrarlo a uno de los corners, ¿no? Sí. Del Di Stéfano, y bueno, pues allí la gente, con la efusividad de haber metido el gol que les metía en la final, se vino abajo una de las vallas, que tampoco fue un gran percance, o sea, no fue una gran caída, pero sí venció la valla, algún aficionado tuvo que ser atendido
el
por los miembros
existió,
de la Cruz Roja, y hubo susto. Bueno, los chicos se fueron allí a celebrar, estaban súper emocionados y bueno, pues nada, se quedó afortunadamente en ese susto. Marcó, gran jugador.
Marcó Doctor el 1-0, ¿sí? Iker Bravo de cabeza al 2-0, que le hacía una falta tremenda y se fue a celebrarlo con su padre a la grada, y luego el 3-0 Arribas, que no fue titular porque venía tocado.
Sí, tuvo que hacer además cambios Raúl, cambió incluso en la línea de defensa jugando con 4, le salieron bien los cambios en el día de ayer, y bueno, y menciona aparte también a Álvaro Martín, que estuvo estupendo, no marcó ninguno de los goles, pero protagonizó todas las acciones de peligro del Real Madrid-Castilla. Bueno, se meten en la final y Raúl González Blanco, evidentemente, pues está muy orgulloso de sus chicos.
Esta eliminatoria nos da la posibilidad de seguir soñando, de seguir trabajando 2 semanas más. Es un grupo extraordinario y, bueno, les he pedido el esfuerzo, el compromiso para luchar durante estas 2 semanas, durante estos 2 partidos, para conseguir este sueño que, bueno, que sería importante para ellos, para el club, para los que vienen por detrás, tener la oportunidad. Esto, al final, somos una familia y bueno, vamos a conseguirlo, ¿no?
El Eldense es el rival en la final. Primer partido en Valdebebas, segundo partido en Elda, y en caso de empate al final de los 120 minutos del segundo partido, no habría penaltis, pasaría el Eldense porque ha estado mejor clasificado. Y la frase de la tarde la pronunció Raúl González Blanco cuando se le preguntó sobre su futuro, Laura.
Sí, bueno, hablaba de que estaba muy contento, muy orgulloso, que quería acabar el trabajo en el Castilla, pero bueno, su trabajo no ha pasado desapercibido, ha sonado para algunos clubes de primera división incluso, pero vamos, escuchando a Raúl, yo creo que la afición del Real Madrid debe estar tranquila porque le vemos de nuevo en un banquillo de color blanco.
Cuando termine la temporada, pues bueno, veremos cuál es la mejor solución, pero la mía es siempre estar aquí en el Real Madrid. Me encantaría seguir aquí, me encantaría continuar, y creo que eso es lo que va a pasar. Raúl es Real Madrid, es donde yo me siento bien, donde me siento feliz, donde creo que hago feliz a la gente, pudiendo ayudar en la carrera de los jugadores, es el lugar donde quiero estar, ¿no?
Lo deja claro Raúl, que había sonado para muchos banquillos, incluso para algunos de primera división. El partido acabó en medio de la fiesta, los jugadores exultantes. Este es Doctor, al que vais a escuchar, secundado por varios compañeros, con un megáfono, cantando así a la afición. Y cantaban los jugadores del Castilla. Por cierto, la otra final, Alcorcón, que eliminó a la Real Sociedad B, empate a 1 en el partido jugado el sábado frente al Castellón. Partido loco el de ayer frente al Deportivo de La Coruña. Lo ganó en la prórroga el Castellón con un gol en el minuto 108, 4-3 a favor del equipo de Castalia. Y en un momento la Leti.
I've got a break.
El Atlético de Madrid B ha subido ya a Primera Federación. Así estaban antes del partido en el vestuario. El que toma la palabra es Luis García Tevenet, el técnico del filial. El resto de futbolistas amarrados, las manos encima de los hombros del compañero, todos juntos. Este era el momento.
Donde no llegan mis piernas hoy, donde hoy no llegan mis piernas, llega mi cabeza y mi corazón. ¡Seguro! ¡Seguro! Confíen en vosotros, que son muy buenos. ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!
Porque lucha como hermanos, defendiendo sus colores, con un fuego noble y sano, derrochando coraje y corazón.
Pues así salieron como motos al terreno de juego, empataron a cero frente a Luca en Murcia, pero hicieron valer el empate a uno de la ida. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que están ya en Primera Federación.
Sí, en un partido sufrido, con prórroga y con mucho juego defensivo en los últimos minutos, supo gestionar eso muy bien el equipo de Luis García Tevenet, y al final, pues el salto de categoría a Primera Federación. En dos años, Luis García Tevenet al frente del Atlético de Madrid B ha tenido dos ascensos consecutivos y era, evidentemente, para estar feliz.
Yo creo que el grado de satisfacción se nota. Hemos hecho dos campañas consecutivas muy buenas y en las dos hemos obtenido el resultado de ascender, pero detrás de toda esa alegría hay un gran trabajo a nivel de cuerpo técnico, de entrenador y de jugadores. Yo creo que el club apostaba este año por intentar hacer ese doblete de subir dos años seguidos. Sabíamos que no iba a ser fácil porque teníamos muchos chicos jóvenes. De tercera a segunda habíamos perdido futbolistas muy importantes, pero con el paso del tiempo y de la jornada hemos demostrado que merecíamos estar ahí.
Hay un futbolista que tiene muchas novias, el delantero Carlos Martín, que ya ha debutado con el primer equipo esta temporada. Ha estado en varias convocatorias, ha metido 20 goles. Ayer no pudo marcar, pero había marcado en la ida, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido una muy buena temporada para el futbolista madrileño del Atlético de Madrid. Ha sido el máximo realizador del conjunto rojiblanco. Creo que es el máximo realizador de la categoría. Sí, sí, sí. Y evidentemente tiene muchos pretendientes. Veremos si va a jugar o no en Primera Federación, porque el salto es evidentemente cualitativo y tendremos que esperar a ver cuál va a ser el futuro del futbolista madrileño, que con 21 años hablaba así de la madurez en el día de ayer de un joven equipo.
El año pasado nos pusimos el objetivo, ¿no?, de ascender, este año también lo hemos vuelto a conseguir. Este año nos ha costado mucho, ¿no? Hay equipos más duros, fuera de casa también nos ha costado más, pero bueno, ha sido llegar a los playoffs y hemos demostrado ser un equipo muy maduro, que sabíamos lo que teníamos que hacer y por fin lo hemos conseguido. Que somos un equipo muy joven, ¿no?, de una medida muy joven, pero que somos muy maduros, ¿no?, que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos detectar los momentos del partido, qué demandan cada momento, y bueno, yo creo que se ha demostrado, ¿no?, que no ha sido un partido de generar muchas ocasiones, pero sí de mucho trabajo.
El Getafe, por cierto, ha presentado esta mañana un vino, Cría Cuervos, y mañana hay rueda de prensa del presidente del Getafe. Mañana van a presentar el nuevo proyecto del Coliseum Alfonso Pérez. Si tuviera entrenador, lo haría público, así que va a ser un día importante. También las nuevas equipaciones, aunque ya las conocimos a través de las redes sociales del club. Y en el Rayo, por cierto, parece que Francisco va tomando delantera a la hora de ser el primer entrenador del equipo franjirrojo. Y hoy los compañeros del Mundo Deportivo publican que Isco Alarcón, el exfutbolista del Real Madrid, está cerca de firmar por el Rayo Vallecano. A los 31 años quiere todavía demostrar que tiene fútbol en sus botas y parece que el presidente del Rayo está por la labor de que así sea. Aseguran en Mundo Deportivo que Isco Alarcón está cerca del conjunto rayista. Y la selección española de fútbol la tenemos concentrada en Las Rozas. El jueves jugamos contra Italia, partido de la Liga de las Naciones, de la final a 4. Han tomado las palabras tanto Dani Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid, como el portero Unai Simón del Atleti de Bilbao.
Sí, el lateral de Leganés ha tomado la palabra en un acto publicitario junto a Jesús Navas, el otro lateral derecho de la selección española.
Y el más veterano.
Y el más veterano, evidentemente. Y Carvajal ha hablado de muchas cosas, sobre todo de que tras el partido ante Escocia en el pasado mes de marzo...
Que perdimos 2-0 y hubo críticas tremendas.
Perdimos 2-0, hubo críticas y hubo dudas.
Está claro que la selección está al mismo nivel que el Madrid, ¿no? Cuando no ganas, cuando cosechas una derrota, pues se genera dudas y es normal. Hemos tenido poco tiempo para trabajar. Sí que el partido de ante Escocia pues no fue de nuestros mejores partidos. Pero como tú bien dices, pocas sesiones. Creo que el equipo con el míster está cogiendo sus ideas. Estamos dando pasos hacia adelante y esperemos que estos dos partidos ante rivales de de una entidad bastante alta, pues sirvan para reforzar al míster y reforzar sus listas y sus ideas.
Reforzar sus listas, sus ideas, reforzar a la selección española. El primer partido será contra Italia en ¿sí? esa semifinal de la Liga de las Naciones. El próximo jueves a las 9:45 de la noche. El rival va a ser peligroso y lo sabe Dani Carvajal.
Creo que para ganar Italia pues se necesita hacer un partido muy completo, va a ser un partido muy duro. Se ha visto, ¿no?, que tres equipos italianos han llegado a las tres finales europeas. Nos va a tocar hacer un partido, como ya digo, muy completo, estar bien en todas las líneas y bueno, creo que con las cosinas que nos está dando el míster y haciendo un gran partido en los duelos podemos alcanzar esa final.
En tres días vamos a salir de dudas, salvo que antes de la fuente lo aclare, que me da que no, ¿quién es el portero titular de la selección? Porque en la anterior convocatoria, si recuerdas aquellos dos partidos sí, sí. contra Noruega y Escocia, no estaba Unai Simón, que estaba lesionado, de manera que Kepa jugó los dos partidos, pero ahora están los dos en la convocatoria.
Así es, y esa era la pregunta que se le hacía a Unai Simón en sala de prensa. Siempre que ha ido Unai Simón a la concentración con la selección española, siempre había sido titular en las últimas convocatorias. ¿Qué pasa? Que como tú bien has comentado, en la anterior convocatoria del mes de marzo no estuvo Unai Simón. Kepa fue el titular con la selección. ¿Va a ser el titular de nuevo Unai Simón ahora que ha vuelto y que ha regresado a la selección?
Al final, el jugar o no jugar es una situación que no depende de mí. Al final siempre es algo que depende del entrenador. Hasta el momento sí que es cierto que he estado jugando hasta esa convocatoria de marzo. Pero bueno, la decisión que toma el míster habrá que respetarla. La respetaba cuando jugaba y juego o no juegue este jueves o el próximo día, pues habrá que respetarla de la misma manera por respeto a los compañeros y respeto a todos esos porteros que no han podido venir a esta concentración.
Palabras de Unai Simón también sobre Luis de la Fuente, el seleccionador. Después de aquella derrota en Escocia, en Glasgow, pues muchas críticas al juego del equipo, muchas críticas al entrenador. Tiene claro Unai Simón que Luis de la Fuente tiene futuro en el combinado nacional.
Por supuesto, yo lo he tenido, como he dicho antes, desde los 18 años, 17, 18 años, y para mí ha tenido un crecimiento profesional espectacular. No era el mismo entrenador, ni mucho menos. En la sub-21 y en las Olimpiadas se vio un entrenador ya capacitado para poder dirigir un equipo y un equipo como es el de esta selección. Y por desgracia no pude estar en la anterior concentración para tener más detalles sobre ello, pero lo que he visto de él, lo que transmite y lo que nos da, las herramientas que nos da, etcétera, pues yo creo que son las necesarias para afrontar esta competición y para mí toda la confianza y seguramente para el resto de mis compañeros también, no tengo ninguna duda.
Pues por cierto, ahora en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, barbacoa para hacer unión, para hacer piña de cara a esos encuentros de la Liga de las Naciones. Y por cierto, esta tarde a las 4, Jorge Vilda, el seleccionador femenino, va a dar a conocer la prelista de jugadoras para competir en el próximo Mundial en Australia y Nueva Zelanda. Se sabrá qué jugadoras están dispuestas a volver a la selección después del cisma producido tras la pasada Eurocopa. Parece que sí estarán en esa prelista Aitani Bonmatí, Sandra Paños, Mariona Caldentey y Alexia Putellas, la dos veces Balón de Oro. No envió el famoso mail a la federación pidiendo no ser convocada al estar lesionada en aquel momento, y otras jugadoras como Sandra Paño, Mapi León, Patri Guijarro, Claudia Pina o Lola Gallardo parece que no van a estar en esa convocatoria.
Sandra sí.
Salvo Sandra, las otras cuatro parece que no van a estar en la convocatoria.
A las 4 de la tarde la lista para el Mundial es prelista, ¿eh? Luego todavía hay descartes de cara al Campeonato del Mundo. Seguimos. The world is a vampire. Baloncesto, 9 de la noche, Real Madrid-Juventud, o Juventud-Real Madrid, si lo preferís. Por cierto, es noticia de la mañana, hablando del Real Madrid también, que Pablo Laso es nuevo entrenador del Bayern de Múnich. Ha sido presentado esta misma mañana con el equipo de la Euroliga. Escuchasteis una formidable entrevista de Carlos Sánchez Blas este fin de semana con Pablo Laso, una larga charla en la que a corazón abierto dejó un montón de titulares. Pues Laso hoy ya se ha comprometido públicamente porque le han presentado como nuevo entrenador del Bayern de Múnich por dos campañas. Y esta noche, 9 de la noche, en el Olímpico de Badalona, Juventud-Real Madrid, 2-1 para los blancos, que llegaron a ganar por 30 en el último partido, que acabaron sufriendo incluso al final porque se pusieron 5 tan solo de ventaja, pero lo sacaron adelante. Adrián Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Llega el partido calentito, primero por los gritos de Ya Busele asesino en el Olympic. También hubo gritos de puta Madrid, que se escucharon muy claramente a través de la televisión en el Palacio. Los ha afeado el propio club por eso y por las declaraciones de Feliz, tildando de burla el arbitraje de los primeros partidos de la serie.
Sí, ya venía caliente Carlas Durán en el segundo partido. En sala de prensa, José María, le pudimos preguntar y ahí no dudó el técnico catalán, calificando bueno, de lamentable que Edi Tavares llevase cero faltas en 80 minutos, y a partir de ahí pues la bola se fue haciendo más grande, pancartas, aparte de esos gritos de la gente pues pidiendo que Ya Busele se fuese al ring, y además la realización de los compañeros de Movistar haciendo bastante hincapié en esta circunstancia. Ya se calentó aún más con las declaraciones de Andrés Félix al final del partido, y ha salido la ACB con ese comunicado en el acta, los árbitros que incluyeron en ese informe que se ha remitido a la Comisión Antiviolencia, y ayer por la tarde Juventud de Badalona ha sacado un comunicado también condenando los hechos y sobre todo intentando que el partido de hoy no vaya por los derroteros que vimos el pasado sábado.
¿Crees que llegará el 3-1 hoy?
Yo creo que sí, creo que el Real Madrid está a un nivel, sobre todo en defensa, muy bueno. Está dejando en 73 puntos a la Peña en los dos últimos partidos, bajando 20 puntos la media que acumulaba el equipo de Carlas Durán, los dos de Baskonia y el primero de Madrid, y me parece que es la clave de la eliminatoria, la defensa que está planteando el Real Madrid, porque si miramos los tiros de tres, José María, 21 aciertos de 86 intentos, es un 24% en tres partidos para el Real Madrid, así que la defensa pasa a ser clave hoy para abrochar la undécima final en 12 temporadas, ¿eh? Ya es nada.
Casi nada, Laporto. El Barça ganó ayer a Unicaja 79-90, parece que vamos a otra final Madrid-Barça, ¿eh?
Todo pinta que sí, ayer utilizó más jugadores, Óscar da Silva, Oriol Paulí, Saras y Asikevicius, extendiendo un poco el roster que venía utilizando en los partidos de Barcelona, y parece también que ese vigor físico que tiene Unicaja cuando el Barça tira de fondo de armario se empieza a marcar aún más la diferencia, aunque aún así veremos lo que pasa en el cuarto partido. No descartamos un quinto, pero parece que Madrid y Barça van a reeditar una nueva final en un clásico.
A las 8:30 aquí en Onda Madrid contamos el partido con Carlos Sánchez Blas, con Adrián Méndez, con Iñaki de Miguel, con Nacho Rodríguez. Transmisión de las buenas, de las buenas, a las 8:30. Gracias, Adrián, hasta luego.
Gracias a ti, José María, un abrazo.
Mundial de motociclismo, circuito de Mugello, Gran Premio de Italia. Aquí el sheriff del motociclismo en Onda Madrid es Juanma Fernández, director del programa de motor Pole Position. Domingo 12 de la noche. Esta gente lo hace muy bien, ¿eh? Escucharles que lo hace muy bien, que merece la pena si os gusta el motor. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Échale un galgo a Banaya. Se va a llevar el Mundial de calle, como sigue así, ¿eh?
Sí, se está aprobado el campeonato y Pecco Bagnaia este fin de semana no ha dejado casi para nadie, ¿eh? Se llevó la carrera del sábado y también la del domingo, y sobre todo demostrando un gran ritmo y ser el auténtico dominador del campeonato ahora mismo por sensaciones y también por velocidad.
Eso por un lado, pero Jorge Martín, el madrileño, lo hizo muy bien y acabó segundo.
Sí, no se bajó del podio en todo el fin de semana. Recordemos que fue el mejor en el cómputo global del Gran Premio de Francia, el último antes de estas tres semanas de parón, y aquí ha sido el único que se lo ha querido poner un poquito difícil. Sensaciones muy buenas de Jorge Martín, al que todavía dice le falta algo de velocidad para poder luchar cuerpo a cuerpo, pero es sin duda la gran amenaza que tiene ahora mismo un Pecco Bagnaia, que marcha líder del campeonato con 21 puntos de distancia sobre el Chequi y 24 sobre el madrileño.
Este es Jorge Martín tras la carrera en Dazón.
Contento, ha sido un fin de semana no fácil, pero bueno, me llevo un segundo puesto, que es la gloria en esta pista, que siempre, el año pasado me costó muchísimo, en Moto2 me costó también, y por fin me quito ese sabor de boca. No me encuentro del todo cómodo, así que espero en las próximas carreras dar ese pasito. Me considero más fuerte en la segunda parte de temporada, y sí, estoy tercero en el campeonato, ya más consolidado todo, ¿no? Después de 4 podiums seguidos, por así decirlo, así que esa regularidad que quizá me faltaba en el pasado, pues está llegando, así que muy contento.
Bagnaia 106, Besecchi 102, Jorge Martín 87. ¿Puede optar al Mundial o eso es muy difícil, Juanma?
Puedo estar, José María, y sería histórico la primera moto satélite que pudiera ganar un Mundial. Puedo hacerlo por velocidad, puedo hacerlo por consistencia, él mismo lo ha reconocido. Y además, una cosa muy importante, la confianza a la que le llevó este fin de semana a elegir también un compuesto de neumáticos diferente al que le había recomendado Ducati y demostrar que tenía razón. Está en plan líder dentro del equipo absolutamente y quiere ser la gran amenaza para Pecco Bagnaia, ya con vistas al futuro de cara a Ducati, donde muchos se preguntan por qué no le habremos tenido en el equipo oficial este año.
Y Marc Márquez volvió a caerse tercera en lo que va de temporada. Este es Márquez tras la carrera. Atención a lo del final, ¿eh?
Honda sigo teniendo contrato todo este año, todo el que viene, y mi compromiso es máximo y seguiré con la misma mentalidad. Lo que sí que es cierto que también, pues, si veo que no puede y seguimos en la misma línea, pues tocará dar un paso atrás y en vez de fijarse en los 5 primeros, pues fijarse en los 10 primeros.
Una Honda que parece ingobernable, ¿en el ambiente pesa que después del año que viene que acaba contrato se va a otro sitio?
Es muy probable si no evoluciona la Honda, y sobre todo por una sensación. La Honda, a diferencia de la Yamaha, ni va ni se le espera, pero es que además es peligrosa. Caídas de su compañero Rins, operado este fin de semana, caída de Joan Mir, lesionado, no pudo correr el fin de semana, y lo que nos da miedo a todos es hasta qué punto Marc Márquez va a poder forzar la moto sin que un accidente pueda ocasionarle una nueva lesión, ¿no? Esto se lo pregunta también Marc Márquez, y sobre todo con vistas a su edad, donde, pensando en el futuro, tiene que buscar una moto que le permita al menos explotar todas sus virtudes.
Bueno, y día de fiesta en Moto2 y en Moto3, porque en Moto2 ganó el tiburón de Mazarrón a costa, y en Moto3, pues no sé si es tiburón o no, pero el alicantino Daniel Hurgado se llevó la victoria por milésimas.
Así es, final de foto finish en Moto3, donde Dani Holgado ganó por 51 milésimas a Onku, y de Moto2, carrera de las que le gusta a Pedro Acosta, el murciano, que se fue desde el principio, dominó todo el fin de semana, es la realidad, recorta 5 puntos en el campeonato, su gran rival Arbolino, que fue segundo, y todo queda visto para este próximo fin de semana en Alemania, un nuevo desafío para ambos, tanto Pedro como Dani Holgado.
Acosta está a 25 puntos de Arbolino, pero queda un mundo por delante. Este sí puede ganar el Mundial, porque ahí hay más igualdad, ¿no?
Sí, además, José María, muchos se lo rifan ya para MotoGP. Tiene lo que se denominaría un vínculo oficial con KTM para subirse a una moto oficial, pero ojo, porque incluso los cantos de sirena de Ducati y otras marcas llaman ya al que dicen es el gran futuro del motociclismo, Pedro Acosta.
Y el próximo fin de semana tenemos doble cita, tenemos tanto motos como coches, ¿no?
Acción, vaya fin de semana vamos a tener. Por la mañana con las motos, mismos horarios que hemos tenido aquí en Italia. Será en Sacherin, un circuito que Marc ha ganado siempre con rotundidad. Veremos si esta vez puede hacerlo o no y me dirá hasta dónde puede llegar esta moto. Y también con la Fórmula 1 en Canadá, donde aquí el horario será por la tarde. Ojo, porque la carrera es el domingo, 8 de la tarde.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos largo y tendido de la primera federación. El Real Madrid-Castilla, con su remontada ante el Barça, luchará por el ascenso a segunda división, igual que el Alcorcón, que superó la semifinal contra la Real Sociedad B. Nos preguntamos por el futuro de Raúl. ¿Seguirá al frente del Castilla el año que viene? Tenemos todas las imágenes y declaraciones de la presentación de Fran García, orgulloso de volver al Real Madrid. Hablaremos también de la selección española. Continúan preparándose para esa semifinal final de la Liga de Naciones contra Italia. Djokovic paseando su Grand Slam número 23 por las calles de París, y además hoy conoceremos a las Sarquirias, equipo de horseball madrileñas y las mejores de España.
Con Djokovic nos vamos a marchar y con un sonido peculiar. Ayer ganó la final de Roland Garros, 7-6, 6-3, 7-5, 3 horas 13 minutos a Casper Ruud. 23 títulos de Grand Slam, supera a Rafa Nadal, pero lo que no sabéis es que canta así en ESPN.
Vení, vení,
vení, vení,
canta conmigo,
canta conmigo,
que un amigo vas a encontrar,
que un amigo vas a encontrar, que de la mano,
de Nole y Goran,
de Nole y Goran,
toda la vuelta vamos a dar,
toda la vuelta vamos a dar. ¡Y vamos!
Gracias, Nole, por tu tenis y por la historia.
Gracias, tú, toda Latinoamérica.
Cantando Djokovic después de la final, estaba exultante. Goran es Goran Ivanisevic, uno de sus grandes amigos. Bueno, pues nos marchamos. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y a partir de las 8 y media, la transmisión del partido entre el Juventud y el Real Madrid en la Liga de Básquet. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.